Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos semana a mano con el Plan Agropecuario, a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste, La Hora del Campo. Les enviamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a aquellos también que nos sintonizan, que descargan o oyen el programa a través de la plataforma de Spotify o a través de la página web del Plan. Un caluroso saludo también para ellas y ellos. Les comentamos que vamos a tener un programa pertinente a la situación, al estado actual de los predios ganaderos, pero teniendo en cuenta los temas sanitarios vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rivera, sobre intoxicación por el consumo de ramaria en establecimientos con eucaliptus y cómo este hongo provoca la enfermedad de bocopa, también sobre la parasitosis típica en estos momentos como es el sahuaipé. Vamos a estar charlando con el doctor Rafael Carriquiri. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Francisco Diegué, es ex técnico del Plan Agropecuario, quien se va a estar refiriendo al balance de trabajo, una metodología para cuantificar el tiempo de trabajo que es dedicado en las labores de los establecimientos, de los predios, de los productores y también del personal de apoyo, de los colaboradores, para conocer realmente cuánto tiempo insume gestionar y realizar las labores diarias, las labores safrales y estacionales en los establecimientos agropecuarios, en este caso de los establecimientos ganaderos. Sobre eso vamos a estar charlando con el ingeniero Francisco Diegué. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Vamos a estar charlando con Rafael Carriquiri, técnico del Plan Agropecuario en Rivera, sobre dos enfermedades que generalmente tienen puntos altos en esta época, en el otoño, una intoxicación por el consumo del hongo ramaria que provoca la enfermedad de bocopa, reduciendo la performance productiva de los animales y provocando la muerte. Y también sobre el sahuaipé, esta parasitosis que puede ser muy común en establecimientos agropecuarios cuando los animales pastorean cerca de cursos de agua. Pero sobre los pormenores y para profundizar sobre estas dos enfermedades, conversamos con Rafael Carriquiri. Rafael, es un gusto estar conversando contigo. La primer pregunta, estamos en una época donde hay algunas enfermedades que son típicas del otoño. Una es el bocopa, esta enfermedad producida por el consumo de hongo ramaria, ¿no?
Sí, ya este año, hace un tiempo que ya se han reportado la aparición, la emergencia de hongos en los montes de eucalipto, ¿verdad? El hongo clavaria o ramaria es un hongo con forma de coliflor, ¿verdad? No tiene la forma característica de paraguas, ¿verdad? Tiene una forma más bien parecida con una coliflor, de color amarillo, que después se va poniendo amarronado, que crece en el suelo cerca de los árboles, en el monte de eucaliptus, pero en el suelo, no en el tronco. En el ambiente que genera el eucaliptus, pero no en el propio eucaliptus. Las esporas están en el suelo y cuando las condiciones son favorables para la germinación, germinan y dan la forma vegetativa, que es la que consumen los animales. Las condiciones favorables, como para todos los hongos, son temperatura y humedad. En la medida que hay humedad y las temperaturas son altas, van a haber emergencia de hongo. En la medida que aparezcan las heladas, se corta este problema. Entonces, lo otro importante es que generalmente el hongo crece en los mismos lugares. Por más que esto es una generalización, o sea que pueden aparecer en lugares donde nunca apareció, y de hecho aparece, de hecho ocurre esto, generalmente en los lugares donde aparece vuelve, o sea, quedan esporas que al año siguiente van a volver a aparecer. Entonces, lo importante en primer lugar es tener un sistema de vigilancia. O sea, en esta época, a partir de fin de febrero y hasta que empiece a helar, con frecuencia recorrer los lugares donde hubo hongos el año pasado y observar si no están emergiendo los hongos, que se ven rápidamente por su color distintivo sobre el manto del suelo, ¿verdad? O sea, como son amarillos o eventualmente marrones, ocre, llaman la atención y son fáciles de ver. El problema, bueno, cuando aparecen los hongos, lo que hay que hacer es retirar el pastoreo hasta que las condiciones cambian. Lo otro que podemos hacer es romper los hongos, romperlos con un palo, con las botas, trillándolos, pasando con la tropa por arriba, las pezuñas de los animales lo rompen. Al romperlo, el hongo no rebrota, no tiene capacidad de rebrotar como las plantas, aunque sí puede volver a emerger otra camada de hongos de las esporas que están en el suelo. O sea que si bien esta estrategia nos permite apurar el ingreso al pastoreo, en la medida que las condiciones ambientales se mantengan iguales, la emergencia se va a ocurrir de vuelta. Respecto a los animales enfermos, no hay tratamiento. La mayor parte de los animales mueren, los que no mueren quedan muy, muy sentidos. Entonces no, lo fundamental en este caso es la vigilancia y la prevención.
O sea, podemos identificar el hongo en el campo, en los montes, pero también hay ciertas características que provoca esta enfermedad, como ciertos síntomas que van vinculados incluso a su nombre, ¿no?
Sí, los animales, la característica de la enfermedad se llama bucopa, ¿verdad? Porque afecta la boca, la cola y las patas. Pierden el penacho de pelo de la cola. Eventualmente pueden perder el estuche córneo de las pezuñas, la parte dura de la pezuña, y también se le pierde la piel de la boca. Por eso también es importante avisar a las autoridades sanitarias cuando tenemos estos casos, porque es un diferencial de fibrastosa, de enfermedades vesiculares. Entonces es importante, por más que es muy distinta y tiene particularidades que la diferencian, es importante avisar al ministerio, a los servicios locales del ministerio, que están apareciendo estos problemas en la boca, porque la vigilancia y mostrar que hay vigilancia activa, ¿verdad? Que las autoridades sanitarias están mirando cuando aparecen estos problemas, es importante para los mercados, ¿verdad? Es importante demostrar que nosotros estamos como país mirando estas problemáticas y que las autoridades saben lo que pasa cuando aparece algo sospechoso o similar con fibrastosa. El bocopa no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de los mercados, pero la fibrastosa sí, y son enfermedades parecidas. Entonces, bueno, eso es la vigilancia y sacar el pastoreo a tiempo es lo fundamental.
Otra enfermedad típica de estos tiempos, de esta época del otoño, ¿no? Es una parasitosis que todos los años hacemos referencia al sahuaipé, pero siempre es bueno recordarlo o estar, como dicen los brasileros, de óleo en esta situación. Primero, ¿de qué se trata esta enfermedad? ¿Cómo podemos también controlar la afectación hacia el rodeo?
Bueno, hay que recordar que el sahuaipé entonces es un parásito que en su etapa adulta está en el hígado de las vacas y de las ovejas, y de los humanos también puede estar, ¿verdad? Y otras especies también. Y bueno, los animales se infestan consumiendo pasturas donde hay formas larvarias o formas infestantes de sahuaipé. Esas pasturas están siempre cerca de zonas húmedas. O sea, ¿por qué? Porque vienen de un caracol, vienen de una etapa anterior, de una etapa en su ciclo que tienen que pasar por un caracol, que se llama limnea, un caracol específico, no es cualquier caracol, no son los caracoles redondos, esos característicos que vemos en muchos lugares, es un caracol chiquitito que mide alrededor de un centímetro, o sea que es difícil de ver, que tiene forma de cucurucho, y que vive enterrado en el barro en las zonas de manantiales, de nacientes de arroyos, sumideros, ese tipo de lugares. No tanto los tajamares, la gente le tiene mucho miedo a los tajamares, el tajamar no es el lugar más predilecto de este tipo de caracol y por lo tanto del sahuaipé. Más bien son las nacientes de los arroyos, bueno, ese tipo de ambiente, donde hay agua clara, pero barro también, donde él se puede esconder. Y el agua no corre fuerte, si el agua corre fuerte arrastra el caracol. Entonces esos ambientes, los bañados por supuesto, también son los lugares donde vive este caracol y donde pueden estar infectados con las formas larvarias del sahuaipé. Durante la época de la sequía, los animales pudieron acceder a muchos bañados que antes no accedían, o sea, muchas pasturas que estaban particularmente infestadas, o con alta, o que pueden estar potencialmente con mucha infestación de formas larvarias de sahuaipé. Entonces, es un momento, y particularmente en este momento del otoño, es un momento importante para entrar con los animales limpios, o sea, sin sahuaipé, al invierno. Un momento en el que siempre hay cierto nivel de crisis, y particularmente este año va a ser particularmente difícil. Entonces, es importante eliminar la forma de sahuaipé de los vacunos. Y de los lanares también, por supuesto. Los lanares son particularmente sensibles al sahuaipé. Lo que pasa es que como no pastorean generalmente estas zonas más húmedas, se infectan menos, pero son más sensibles que las vacas. Esto también es importante conocerlo. Respecto a los productos, hay muchos herbicidas diferentes, pero lo importante es observar en qué etapa en qué etapa del ciclo matan esa OIP, o sea, a qué tan temprano matan esa OIP cuando entra la vaca, cuando entra el organismo de la vaca, ¿verdad? Entonces, hay un solo producto que es el triclavendazol, del cual hay varias marcas, que mata esa OIP en los primeros días que entra la vaca. Los demás matan a partir de 4 semanas u 8 semanas, hasta 12 semanas después de que ingresó esa OIP en el organismo de la vaca. Entonces, hay que observar particularmente esto, cuando elegimos un producto, que sea un producto en lo posible de efecto lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque son las formas larvarias las que generan mayor daño. No es esa OIP el que está dentro del hígado, ese que vemos con una forma de una hojita seca, amarronada, en los canalículos del hígado. Ese ya no produce muchas pérdidas porque en realidad se alimenta de la bilis, que es un residuo del metabolismo del animal. Lo que sí produce las pérdidas son la etapa anterior, mientras hasta que él llega al canalículo, genera mucho daño en el tejido del hígado, lesiones importantes, y eso es ahí donde está generando pérdidas importantes. En especial en las categorías más jóvenes y en especial en los animales que no fueron expuestos antes al SAOIP. Entonces, bueno, esto es lo importante, dar una dosificación ahora y eventualmente en la salida de la primavera, octubre o noviembre, otra dosificación. Y en los lugares donde hay más desafíos, probablemente haya necesidad de hacer otra dosificación más en el verano. Esto depende también de las condiciones climáticas, como mencionamos recién, y de los ambientes. También hay que saber que hay muchos, muchos campos de nuestro país que no tienen SAOIP. Muchos miles de hectáreas de nuestro país no existen SAOIP. Y esto es muy importante saberlo. Y para saber si está la situación de nuestro establecimiento, hay que mandar muestras al laboratorio para hacer coproparasitarios y nos dicen si hay o no SAOIP. Esto creo que lo más importante de todo es saber si en nuestro establecimiento hay SAOIP, no confiarse en el informe del frigorífico, no porque el informe del frigorífico no sea confiable, sino porque lo que nos informa el frigorífico no es la presencia de SAOIP, sino las lesiones. Si el frigorífico nos informa la presencia de SAOIP, sí, por supuesto, porque lo vieron. Pero generalmente lo que nos informa es la presencia de lesiones. Y las lesiones pueden haber sido en cualquier otro momento, pueden haber sido por otras cosas que no son específicamente SAOIP. Entonces, el informe del frigorífico nos da una alerta, pero no un diagnóstico. Lo que tenemos que hacer es hacer el análisis de la materia fecal de nuestros animales, particularmente los jóvenes, en este momento, para saber cuál es la situación.
Rafa, ¿hay alguna regionalización? ¿Se conoce si hay zonas que están más predispuestas a que haya SAOIP a nivel de los predios, también a nivel del país? Y tal vez otra pregunta tiene que ver con la medicación, con el tratamiento. ¿Ya cuando se comienza, se dosifica, ya podemos decir que estamos eliminando el SAOIP del establecimiento?
No tenemos una regionalización del problema del SAOIP. O sea, que no podemos decir que en una zona hay o en otra no hay. Lo que sí sabemos es que estos microambientes son los que determinan dónde está el SAOIP. Es decir que, eventualmente, en una estancia hay potreros donde hay SAOIP y otros potreros donde no hay SAOIP. Esto es importante también tenerlo presente. Es importante conocer nuestro establecimiento. Los potreros donde no existe este ambiente de manantiales, no va a haber SAOIP. Y en los lugares donde existe este ambiente, existe el riesgo. No, tampoco significa que esté la certeza de que esté el parásito. Entonces, aunque no tenemos una regionalización, sí sabemos que hay muchos establecimientos que no tienen, ni amplias zonas de nuestro país. Las zonas de arenisca, por lo general, son zonas donde el desafío es muy bajo de SAOIP, donde es poco probable que haya. No quiere decir que no haya, pero es poco probable que haya. Y hay zonas que conocemos, las zonas de basalto del centro del país, de Paso de los Toros y el centro del país, conocemos que es una zona donde hay gran problemática de SAOIP. Pero esto es una cosa muy inespecífica, digamos. Cada uno debe conocer lo que pasa en su establecimiento. Y después, respecto a la medicación, la medicación, como decía, cuando utilizamos el triclavendazol, inmediatamente, rápidamente elimina los parásitos y elimina el problema. Lo que pasa es que si el animal sigue levantando las formas larvarias en el lugar donde, en el potrero donde está infectado, en el correr del tiempo vuelven a aparecer los problemas. Por eso hay que tener una estrategia de control que implica 2 o 3 o 4 dosificaciones de SAOIPicidas en el año, particularmente en las categorías jóvenes.
Agradecemos a Rafa por haber estado acompañándonos en este programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Dos temas sanitarios por demás importantes que son habituales en los predios ganaderos, por eso recordarlo, como decía Rafael, monitorear constantemente y, bueno, siempre tener a la mano el teléfono del veterinario frente a alguna duda. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El 15 de mayo cierran las inscripciones para el curso presencial de alambrados eléctricos en el local de la Asociación Fomento Rural de Valentín en el marco del programa de capacitación y entrenamiento dirigido a personal de campo y productores en convenio con Marfree. También hasta el 18 de mayo se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Siembra de Pasturas para jóvenes de 14 a 24 años en la Escuela Criado Pérez en el kilómetro 205 y medio de la Ruta 21 en el departamento de Colonia. El mismo 18 de mayo se va a estar realizando en el marco de las actividades del proyecto Gestión del Pasto la jornada pública Buscándole la Vuelta y después de tiempos difíciles en el establecimiento laboratorio de Cerro del Bombero en el departamento de Paysandú en la zona de influencia de Merinos. A las 9 de la mañana estará comenzando esta actividad. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Agroecología en Ganadería. Tendrá una duración de 4 semanas. Estará a cargo de los ingenieros agrónomos Nicolás Escarpita, Santiago Barreto y Ricardo Barba. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de mayo. Va a estar comenzando el 5 de junio. Toda la información sobre actividades y cursos del Plan Agropecuario se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
En el marco del proyecto Gestión del Pasto, se está, como parte del proyecto, se está implementando, se está analizando otra dimensión que habitualmente no se analiza, como es el trabajo, la mano de obra, las horas dedicadas a los sistemas. ¿De qué se trata esta metodología de balance de trabajo?
Bueno, el balance de trabajo es un método de, como bien decías, de relevar la carga de trabajo que lleva un sistema de producción. Básicamente lo que estamos relevando son dos tipos de trabajo. Este es lo que le llamamos un trabajo de rutina, en el cual es ese trabajo que se hace todos los días, que lleva horas por día, por ejemplo las recorridas, y otro tipo de trabajo que es el trabajo estacional, que es aquel que es puntual. Y bueno, con eso lo que hacemos es preguntar quién hace qué tareas, en qué momento del año y cuánto tiempo le dedican. Entonces hacemos una especie de desglose o una descripción de esas actividades. Y sí, ahí en esta metodología lo que llevamos es a una carga de trabajo, pero también a una carga de tiempo que se llama tiempo disponible o margen de maniobra que van a tener los productores para gestionar también el sistema. Entonces, lo que se trata es, como dice el nombre, es hacer un balance anual de las cargas de trabajo, de los tiempos de trabajo y a su vez de ese margen de maniobra, de ese tiempo que requiere el sistema para funcionar. Entonces se releva actividades sobre los animales, pueden ser pesadas, mover animales, sobre el sistema de pastoreo, también sobre mejoramiento de pasturas, las siembras, las fertilizaciones, del enfardado, si ocurriera, las suplementaciones, las tareas cotidianas, digamos, o normales de un sistema de producción, venta de animales, pesajes. Entonces se hace todo ese relevamiento. Y bueno, la idea es caracterizar, la primera idea es caracterizar el sistema, así como tenemos un balance económico o un resultado económico, también caracterizarlo desde el punto de vista de trabajo y, como dicen los creadores del método, que es una puerta de entrada a entender el funcionamiento del sistema desde la perspectiva del trabajo, que a veces se considera, por ejemplo, desde el punto de vista económico, las horas equivalente hombre o los jornales pagos, pero eso es una visión económica. Lo que tratamos de trabajar con la metodología y junto con los productores es las tensiones que hay en la organización del sistema. Entonces, sin duda, es una caracterización muy particular de cada sistema, así como que fuera un balance económico que tiene sus indicadores. Este método tiene sus propios indicadores, incluso de horas dedicadas por unidad ganadera, horas dedicadas por hectárea, en fin, del margen de maniobra, como decía, o tiempo disponible calculado. para generar ese diálogo y meter de alguna manera o traer poner en el tapete la discusión sobre la organización del trabajo y en este proyecto en particular el tiempo dedicado a la gestión del pastoreo, que no es solo mover animales, sino que es también, como discutíamos recién con los productores y bueno, con el equipo técnico, qué cabeza o qué tiempo hay o qué margen hay para ponerle cabeza a planificar un sistema pastoril.
Es analizar, pero también uno piensa que desde el análisis de un diagnóstico, en este caso de las horas de trabajo, de la disponibilidad de tiempo, puede ser promover acciones o planificar acciones a futuro, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo por lo cual le puede servir al productor aplicar esta metodología?
Sí. En términos generales, o sea, es primero lo que decimos es poner en blanco y negro poner en papel o poner en forma explícita todo un montón de actividades que se hacen cotidianamente o en forma periódica en el sistema, que a veces están en el aire y bueno, ya el hecho de plasmarlo con esta metodología en eso, en un indicador, bueno, vamos a generar gráficas, vamos a generar números en sí, números cuantitativos, me refiero a números concretos de cargas de trabajo, eso ya da una visión, una perspectiva del propio trabajo y a su vez, dependiendo del funcionamiento del sistema, también donde hay esas tensiones o cargas de trabajo. Entonces, en definitiva, si hay algún cambio tecnológico pensado, planificado, bueno, también incorporarlo en el esquema normal, digamos, de funcionamiento de base. Si hubiera un cambio tecnológico, tratar de cuantificarlo, de ver cómo impacta, más allá de lo económico, ver cómo impacta a la organización del trabajo, esa es una. Y sirve, como bien decías, para planificar actividades, ¿no? O sea, hay actividades que son muy, están muy atadas al cronograma o a la biología, por decirlo así, que bueno, pueden ser más o menos móviles en el año, pero sirve para una planificación y repito, para incorporar la dimensión del trabajo. Los creadores del método, Benoît Dedieu y Gérard Servier, que son los que crean este método en Francia, plantean el concepto de vivibilidad también, que es muy importante, es decir, qué tensiones hay que hacen que un sistema sea sustentable desde el punto de vista desde el trabajo. También incluso, sin duda, como decíamos, para planificar o para organizar o para prever cambios técnicos puede servir para optimizar, si se quiere, de alguna manera, el uso de infraestructura, el uso del tiempo de las personas, pero con ese concepto de sistema de producción en el cual los productores viven y trabajan en el mismo sistema y no podemos bajar una cortina o apagar una computadora desde el punto de vista del trabajo. Sin duda, el aporte es ese, es una cuantificación, una descripción, pero además puede servir para planificar las actividades en el sistema, sin duda.
A nivel académico también, a nivel técnico, a nivel de la extensión, de investigación, en realidad podríamos, si bien se viene trabajando, tú lo trabajas hace mucho tiempo, podríamos decir que es novedoso, ¿no?, pensar en el productor como alguien que toma horas de trabajo y que en realidad no son parte de su vida, porque muchas veces se cree que el trabajar constantemente durante todo el día, durante todas las horas sin fines de semana, por ejemplo, es parte de la labor y de vivir en el campo. Capaz que separarlo le da otra entidad a lo que es el trabajo en
exacto,
el campo.
Exacto, exacto. Sí. Incluso esa preocupación es genuina de calidad de vida y de calidad de tiempo libre, incluso, es fundamental, está siendo cada vez, desde mi perspectiva, por lo menos cada vez más importante y los productores como personas ponen en una balanza ese sacrificio, que es algo también cultural, como tú decías, bueno, ese trabajar de sol a sol o bueno, trabajar pero en definitiva, si estamos buscando un sistema eficiente, no necesariamente es trabajar más, sino tal vez trabajar mejor o con mayor calidad. Entonces, esto si bien es difícil cuantificarlo en un número concreto, las propias entrevistas generan ese ámbito de discusión y el replanteo de sistemas eficientes también desde el punto de vista de la organización del trabajo. Sin duda esto tiene mucha cola o es la punta del iceberg, como se dice, porque también hay un tema de relaciones interpersonales con, por ejemplo, podría ser productores y asalariados dentro del predio, entonces también hay todo un tema de eficiencia económica, pero también de relaciones interpersonales. Entonces, el balance de trabajo yo entiendo que le da un marco para discutir esos temas, además de una cuantificación, como decía recién, de ciertos indicadores concretos y números objetivos, y en la planificación y eventualmente en el cambio tecnológico. O sea que en realidad es una metodología que se viene aplicando, fue desarrollada en el año 2000 aproximadamente, tiene ya unos años, no está tan trabajada aquí en el país, pero es una temática que en ganadería, como en lechería, como en otros rubros, empieza a tener mucho más peso porque también los productores empiezan a cuestionar la calidad de su propio trabajo y de su propia vida involucrada en los procesos de producción.
Agradecemos a Francisco por despejarnos esta incógnita del balance de trabajo, una metodología que podríamos asociar a la academia para conocer cómo se trabaja, cuál es el uso de las horas, las labores que se realizan durante el día, durante la semana, ponerle números a la labor habitual en los establecimientos agropecuarios, en este caso más precisamente en los establecimientos ganaderos, y ese último mensaje, ¿no? Pensar en la calidad de vida, porque ¿para qué trabajar si no para estar mejor, para tener mejor calidad de vida, en este caso produciendo, tal vez en lo que a uno le gusta, que lo disfruta este trabajo, pero no deja de ser un trabajo que en el fondo es remunerado de diferente forma, como puede ser otro tipo de empresas, como puede ser un tipo de empleo, pero no deja de ser una labor que muchas veces ocupa parte de la vida, y el productor no deja de ser productor en ningún momento, ni de tomar decisiones, pero bueno, es una buena forma de poner, como decía Francisco, blanco sobre negro, ¿no? Así que nuevamente le agradecemos a Francisco Diegues. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, otra vez los medios ya tradicionales en que se emite el programa. También les recordamos que en la página web de la institución se encuentra disponible toda la información del Plan Agropecuario, los resultados de la encuesta RIN realizada a los productores asociados, también los últimos trabajos realizados en el marco del proyecto Arroz Ganadería, las fechas y los próximos talleres del proyecto Gestión del Pasto y la última revista del Plan Agropecuario, la edición 185, también disponible con interesantísimos artículos escritos por técnicos del Plan Agropecuario. El editorial del presidente del Plan Agropecuario, también la visita al establecimiento de la familia Marzaroli en San José, en ganadería, en la sección ganadería, artículos del ingeniero Montes, en el 2023 la extracción y el stock vacuno, también en el mismo año el mercado de la carne bovina a nivel nacional y internacional, el volcador ovino, una innovación que compartimos de un productor que ganó el concurso Agroingenio el año anterior, el destete de terneros con ración con fibra mediante la suplementación en autoconsumos, también una entrevista al productor Gabriel Fillat en el predio San Juan del Lago, cómo trabaja, de qué manera trabaja siendo más eficiente, en la sección Bienestar y Salud Animal, un artículo de coccidiosis en ternero, en recursos naturales, la tradicional ficha de pasturas y también ePasto y el visualizador del crecimiento de pasturas, un artículo realizado por el ingeniero Terra y la descripción de un viaje que realizasen varios técnicos del Plan Agropecuario en el marco de Gestión del Pasto a los campos de Cima da Serra en Río Grande del Sur, en Brasil. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo más información en este programa. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.